Nos reiremos de esto.
Este episodio llega gracias a Diplomático, Envíos Pack Forward, G&G Boutique,
Banca Amiga, Banco Universal,
Kings Painters y a todos ustedes que colaboran con nosotros en patreon.com/nosreiremosdeesto.
Él es Yemarí.
Él es Alexión Calde.
Y tú, Moncho Martínez, visitador médico. ¡Sí!
Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de esto, tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con Ron Diplomático.
Salud.
El corazón del Ron, discúlpame.
Salud.
Estaba pensando que has sido el único invitado que tiene subtítulo.
¿Tiene no subtítulo de leer, sino tiene sí. Como...
Sí. Tiene como cosita, ¿cómo se dice? Profesión.
Exacto.
Visitador médico.
Exactamente. Moncho Martínez, visitador médico.
Dame un segundo, malvado, porque nosotros también tenemos a nuestra agencia digital Whiplash Agency. Tenemos a Sergio Smilinski en la producción. Y el señor El Goldblum. En los diseños gráficos. Y bueno, nosotros decíamos que tenemos como una baja de maracuchidad.
Eso
sí,
es correcto.
Cada cierto tiempo necesitamos un poco de maracuchismo.
Y bueno, por favor, aquí viene una inyección.
Mira, nos dieron
doble dosis.
Residencia americana y uno esperando esa residencia maracucha. Ay,
y nada que llegaba. Nada
complicadísima,
que llegaba.
Esa es más difícil.
Tú sabes que a mí me trajeron de Maracaibo a los 5 años. ¿Ok? Uh-huh. De Maracaibo.
¿Trajeron a Caracas?
Sí, yo fui al revés de Sarco, que Sarco nació en Caracas y se crió en Maracaibo. Yo me crié en Caracas. Yo a la edad de 5 años. Mi papá es oriental.
Okay.
Mi papá es tucupita. Y mi mamá de San Francisco, de Maracaibo. Mi papá lo mandan a trabajar con la petrolera y nada. Mi papá, que era más enamoradizo que Cirilo de María Joaquina.
Ya comenzamos, Moncho.
Coñacito. Lo que llaman un brochazo.
Exacto.
Mi papá. Bueno, nada. Se
enamoró de esa maracucha.
Y se empeñó en montarle. Sí, y nada, era una familia. Y en querer tener un varón. Y como yo ahorita lo comento en un libro que les voy a hablar más adelante, mi mamá estuvo 10 años preñada.
Porque estaba buscando el varón.
Marico, una vaina loca de que mi mamá le parió 7 mujeres seguidas.
Wow.
Siete. Nosotros nos llamamos todos un año. Mi papá en las cuarentenas.
No esperaba.
La cuarentena, mi mamá, cuando le estaba dando los interiores, ya estaba preñada.
O sea, tú lo que tienes es un coñazo de cuñados, entonces.
Y de sobrinos, porque mis hermanas heredaron
¿Y
también.
¿Y contigo cerraron o también?
No, bueno, yo quedé como el menor, porque mi hermano, que lo llamo un año, mi hermano José Luis murió. Okay. Cheo, mi hermano Cheo, murió. Dios lo tenga en la gloria. Y hace tiempo ya. Y quedé yo como lo llaman el maraco.
El maraco.
¿Te acuerdas que así le dicen a los chamos, a los pequeños? Le dice, o sea, a los pequeños, no maracuchos. En Venezuela, a los pequeños de la casa le dicen los maracos.
¿Sí?
¿Tú habías escuchado eso?
Es muy distinto a lo que le dicen los maracos.
No, tampoco en eso. Yo era medio maraco. Sí, los maracos, lo dicen los maracos.
Y crecer con tanta mujer y tanta hermana, ¿se sintió? ¿Tienes una... una sensibilidad particular, un machismo desteñido, uh-huh, un feminismo activo, una sororidad sin querer?
Tal cual, malvada. Fíjate que mi papá alegó eso. Dijo, cuando nace mi hermano, cuando o sea, 7 mujeres, entonces viene Luis Germán, Lucho. Uh-huh. ¿Ok? Lucho. Lo llama mi papá así Lucho porque él trabaja con él, un chileno. Y le llamaba, porque a los Germán, mi papá es Luis Germán, a los Germán en Chile le dicen Lucho, a los Luis.
Ah, mira.
A Luis, como Luis, el futbolista.
Ajá, Luis Suárez.
Luis Suárez le dicen Lucho.
Sí, es verdad.
Exacto.
Es
los
Luis. Ah, mira
tú. Sí, entonces fíjate.
Aunque él es uruguayo.
Bueno, pero... Del sur. Exactamente. Uh-huh. Gracias, Yamari, nunca te olvidaré. Y él...
Para eso vengo.
Exactamente. Y te están pagando por eso, que es lo peor. Fíjate, entonces nada, mi papá dice, bueno, pero coño, se me va a marquear con este mujerero. Vamos a intentar para ver si viene. Y nació este malvavisco.
Uh-huh.
Y nació este malvavisco. Y después vino mi hermano Cheo. Pero nada, sí teníamos, tengo una, o sea, soy un defensor totalmente de las mujeres, viva la mujer.
Te dieron coñazo parejo, ¿verdad?
No, para nada.
Eras
para
el consentido
nada.
De la
no,
casa.
No, 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 para nada, te lo juro por Dios. Yo creo que nunca, mi papá, una
no,
sola
no, tus
vez,
hermanas, me refiero.
No, chica, al contrario, yo entre todos mis dos hermanos, yo era el más pegado con mi hermana, pues teníamos una relación muy, muy chévere. Sí, me cuidaba muchísimo.
Porque yo a mi hermano sí le di.
Y también. Siempre una afinidad, pero no, de repente esas peleas que pueden haber con la más contemporánea, como lo llevamos un año, o sea, claro. Con mi otra hermana Sorel y después con mi hermana Tiberi, mi hermana tienen nombres de indias. Sí, bueno. Maigualida, Aymara, Tibaire. Mi papá les encantaba ponerle nombre de indias venezolanas.
Mira.
Porque mi papá es Tucupita, de la zona de, uh-huh. De allá oriental, de, okay. De la parte de allá.
Y va ni un trago.
Mira que Lilian tanto dice, me siento como en 100 años de soledad, que hay familión.
Ay, gracias. Sí, 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 con un gentío, pero gentío. Pero horrible. Y bueno, entonces en esa familiaridad nos vinimos a Caracas. Ya nos vinimos, ya yo tenía 5 años cuando nos vinimos. Aunque nunca perdí la zulianidad, porque o sea, he ido a vacaciones para la casa de las tías, la influencia de la música, de la gaita, de.
Sí, porque
de,
a los 5 años era chiquitico, sí, se te ha podido borrar.
Totalmente, sí, sí, pero total. Pero siempre después, igualito, manteníamos eso con las vacaciones, la música, la influencia de la. Mi papá era muy musical, muy melómano.
Mira, yo te quiero decir una vaina. Yo, este episodio lo he esperado mucho primero, porque bueno, te quiero muchísimo.
Gracias,
mucho.
Tú sabes que al revés llevo las botas.
Y tú representas mucho para la cultura pop venezolana porque tienes un poco de tantas cosas icónicas que es brutal. Por ejemplo, tocaste y tocas cuando te da la gana en Maracaibo 15.
Sí, ¿sabes? Tuve 19 años, le entregué a Betulio. Antes de Maracaibo 15 toqué con los Morillos, los hermanos de Lila.
Imagínate tú.
Con, sí, yo empecé muy chamo.
O sea, ¿tú sabes cuántos años tiene Lila entonces?
Sí, no, totalmente. Pero,
escríbelo en
pero
una
totalmente. Ah. Lila cantaba el cocotero y la reina Isabel con la carterita esperando a Colón.
Que llegara.
No, yo amo, que llegara con no, no, vaya mi cariño y mi respeto para Lila y para toda la morillada, que saben que yo los quiero mucho y siempre soy un jugador de primera. Y ajá. La morillada, exacto.
Pero
y,
tú eres el charrasquero.
Yo era sí, charrasquero. Pareciera que fuera. La charrasca tiene un. O sea, la
un arte.
Sí, sí, un arte, pero la charrasca es extremadamente difícil
¿por qué?
Tocarla. Porque, bueno, tiene.
Tú eres la percusión porque, del
sí, yo
grupo.
Soy percusionista, pero tienes que tener un ritmo. Tienes que. Tiene un
Floria. Hay unos huevitos, si quieres hacerlo con los huevitos. Son de Alex, no me mires a mí.
Bueno, la llegué perfecto, pero no tiene nada. Ahorita no tiene, o sea, esto es muy parecido.
Mira, ¿ves? Moncho me está tocando los huevitos y suena muy bien.
Y huelen a ti.
A talco, últimamente es talco.
Exactamente, huelen, sí.
Pero sí, pero la charrasca es un instrumento muy particular.
Claro, y pesadísimo, no. Y pesadísimo. En serio, o sea, lo de pesado. Porque la charrasca, usted, mi querido amigo que me está escuchando, la charrasca la hacen con los tubos petroleros.
¿What?
Sí, sí, con los tubos petroleleros que van. De ahí viene lo de Maracaibo, de la industria del petróleo.
¿Por qué yo estoy pensando que la charrasca es como un rallador de queso?
No, no,
porque
no,
se
ojo,
parece un
porque
poco.
Es la, ojo, ojo. La, estoy hablando de la charrasca zuliana, que es hecha de Monet. Hey, lo escuchen cuando ustedes
que esa la que suena
exactamente
sí. Un champú
no el Monet
allí su pon una foto
atención,
ahí de charrasca maracucho
atención
por favor.
Aprendiendo con Moncho de lunes a viernes a las 8 bueno, el tubo de Monet es el tubo petrolero que va o sea igualito que va y por ahí pasa el petróleo por eso es que no se el tubo no se oxida ni nada y siempre mantiene y no se raspa ni nada porque el material es a eso claro lo meten en una prensa
le hacen las rayitas
es totalmente distinta.
Mírate, ¿sí a la... tú. Ahí está, ¿eh?
Mira esa foto, mira esa vaina.
Pero
por Dios, mira, pero yo dando la lástima, mira esa vaina. Yo era, peso lástima, yo era ahí, peso. Eso ahí te estoy hablando, año 86, más o menos.
Qué sí. Bola, ay, mira, Jason no conoce, en Discord Jason nos pone acá la.
Exactamente.
Esta es la que tú dices la charrasca.
Esa es la charrasca. Ese material, okay. Sobre todo, mira la de abajo, ese material, exacto, que lo veis, eso es un tubo de Monet.
¿Y lo agarras? ¿Tienes?
De Monet. No, no, tienes que ponértela así.
Gracias, Jesús.
Déjame ver cómo este vaso. Déjame ver aquí. Voy a botar esto que está aquí, Ale.
Cuidado con, okay. Cuidado con la ganja.
Ejemplo, este es la verdad. Entonces tú lo agarras el lado así y lo pones aquí y te queda ahí aquí.
Y un
entonces
tubito,
tiene,
¿no?
Sí, tiene un tubo también que es del mismo material, que es Monet. La diferencia con la güira dominicana, que sí es más leve que completamente.
Es la grande del.
La grande y se toca de lado que la toca. Entonces es completamente distinto. Y lo que la usan para la parranda. La güira. Es completamente distinta a la charraca. Son dos cosas completamente diferentes.
Ah, pues mucha gente le dice charraca a todo.
No, no, no. Hay un error.
Lo que lo haga no, no, es una charraca.
La dominicana es la que se usa para salsa también. Ritmo de salsa.
Llorará.
Ya, entonces tú eras estabas en Maracaibo 15. Eso era un gentío. Un toque Maracaibo 15.
Maracaibo 15, más gente que una película romana, malvada. Para que te tuviste cuando Moisés partió el mar en dos. Cuando Moisés, bueno, eso era Maracaibo 15 y los atrileros. Era Maracaibo 15.
¿Cómo se le hace plata a una banda que tiene tanta gente?
¿Verdad? Pero demasiado, y hacíamos, y tocábamos demasiado, tocábamos más que un sábado.
Porque yo imagino al final de la noche que, bueno, aquí está su moneda. Por haber venido, porque ¿cómo repartes tú eso?
No, no, pero se ganaba muy bien. Extremada.
La Venezuela, mira, Saudita.
Gente que compraba casa y todo. Claro. En serio, daba el inicial para apartamento y se compraba. Yo, por ejemplo, compré un carro con mi primera temporada.
A punto de charrasca.
A punto de echarle bolas. 140 shows hacíamos de la temporada. Bestia. Bueno, Betulio tenía un local llamado El Bodegón de las Mercedes y tocábamos todos los días, desde el 30 de septiembre hasta el 30 de diciembre, todos los días, metiendo también la gira afuera.
Claro.
Y amanecer como eran Amanecer Gaitero, por ejemplo, nosotros tocamos en El Bodegón, no me vas a creer esto, la misma noche. Bodegón de la Mercedes, Maracay y Valencia, la misma noche.
La misma noche.
Te lo creo, te lo creo.
Sí, sí. La misma noche, porque en El Bodegón tocamos a las 10 de la noche, por ejemplo, nos íbamos a Maracay, todos eran Amanecer Gaitero, no éramos nada más nosotros solos. Ajá. Cardenales, Guaco, Crancoquibaco, o sea, sí, sí. Era una locura. Y de ahí seguíamos a cerrar. Cerramos en Valencia a las 7 de la mañana.
¡Wow!
Esto lo hemos hablado mucho con El Pollo. Hemos hablado con otra gente de comprender cómo era que trabajaba la industria de la gaita en nuestro país. Porque, bueno, la gaita obviamente es la música que se escucha 365 días al año en el Zulia. Pero en el resto del país, sobre todo los medios, lo vendieron como música de Navidad.
Exactamente. Pero ojo, ese fenómeno pasaba con mucho género. O sea, no es nada más que de repente que era... que podían hacer, o sea, Desorden Público pudo haber hecho esto,
claro,
y lo sigue haciendo, pero te estoy hablando de la industria, el vallenato, tú puedes poner, vallenato es otro mundo,
total,
o sea, el ska es un mundo, la salsa es un mundo, o sea, te estoy hablando de la salsa, acabar 13,000 personas en el Poliedro agotar las entradas, una cosa loca. Es otro universo, cada género.
Claro, pero el éxito de la gaita en dado caso fue que se convirtió en el género navideño.
Sí, sí.
Y ustedes tenían la presión de pegar un tema.
Lo convirtieron en la yaca, pues, la yaca. O sea, la yaca era...
¿Qué es lo que uno como niño del centro del país, yo soy de Maracay, a mí no computaba? Y fue una vez que nos ganamos un premio en Maracaibo, un gran águila de Venezuela, una cosa esa que medio Venevisión fue, capaz ahora has ido tú también. Y era que si en mayo, y en mayo se montaron a tocar tres grupos de gaita que yo, ¿y qué? ¿Pero qué hace esta gente tocando?
Claro,
claro. ¿Qué estamos? ¿Qué estamos?
Y es en Maracaibo se escucha gaita todo el año, porque es igual como si tú fueras para México, coño, vas a ver los mariachis todo el tiempo. Claro. O sea, y tienes que mantener...
No nada más los 15 años
no es
de
nada más
gente.
Lo autóctono, exactamente. Entonces, tú vas a Barina y te entras a un restaurante y allá para cuatro maracas. Entonces, si es nuestro folclore, porque tienen... O sea, lo etiquetaron fue en el resto del país, pero en Maracaibo eso no era
eso es lo que le damos a entender a la gente.
De Maracaibo, o sea, nuestra tradición, que es la gaita, la comida, la fritura.
Claro.
Porque tú en Maracaibo, dame un batido de melón y te lo tiran en un sartén.
Total.
¿Lo quieres? Sí, te le pongo arriba rosada. A ver, tírale. Tírale con el cigarro, perdido.
Ahora, ¿cuál es el género de gaita que te gusta más? ¿La tradicional, la que es como más religiosa o la de jodita?
No, bueno, yo como soy un estudioso y amante de eso. O sea, la esencia de la gaita es la protesta. La gaita viene de la protesta de los negros, ¿ok? Viene la influencia de los negros esclavos de la parte de Bobure, de Maracaibo, que era la parte de los esclavos. En Maracaibo había mucha influencia de como todo, pues llegó africano. Y como era un puerto tan importante, petrolero, había una influencia muy grande que llegaban gente que vino de Europa, pero sobre todo la mayor influencia que había en Maracaibo era de los griegos. Sí, por eso de ahí vienen los nombres de los maracuchos. La gente piensa que es una...
Yo pensaba que era un chiste.
No, para nada.
¿Tustópulo?
No, esos son dioses griegos, bro.
¿Cómo que se llama Neguito?
El Neguito se llama Agdénago.
Agdénago.
Un dios griego. Y Hermógenes no es un nombre. Eclísmide son dioses griegos. Okay.
Y maracucho.
La gente piensa la gente piensa que la vaina es una jodedera, que los tipos se le.
En este momento sí, el meme del gordito fumándose el porqué.
¿Viste por qué tenías que llegar a este podcast? A traer un poco de cultura alguna
entonces,
vez.
Entonces había mucha influencia, tanto en la comida, sobre todo, pero sobre todo en la parte de los nombres.
¿Y
de
dónde
los
está
nombres.
Esa gente griega?
Ya va, mira. Sí, seguro. Pero como hubo. Bueno, hubo mucha gente, igualito llegaron muchos ingleses, de ahí viene, hay unas zonas en Maracaibo donde tú te consigues unos maracuchos y unas catiras preciosas,
claro,
de ojos azules, porque vienen con influencia, pero lo tú le dices, ay, mira esta catira también.
Ojo, es que
y Maracaibo... la catira sí, pero tú la reconoces cuando habla, como dice, a eso me lo dice Neguito Borges, de esa parte de la cañada y todo eso, que tú ves esas catiras, ay, mire esa catira, ¿qué fue, merdita?
Te no, dice... pero es que hay que recordarle a mucha gente que capaz Maracaibo pudo haber sido la primera ciudad de Venezuela por mucho rato. O sea, a nivel... Oye, yo entiendo que Caracas es la capital y sí, todo el mundo la conoce, pero la llegada de gente internacional y obviamente todo lo del petróleo convirtió Maracaibo en, sí, en un hub básicamente de Latinoamérica, uh-huh, y tan importante. Es la primera ciudad con electricidad, es la cosa.
Sí, 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 igualmente. Y fue la primera película que se hizo en Venezuela, fue, ajá, Maracaibo.
Sí, el niño bañándose en el lago.
Sí, el primer rodaje que se hizo de una película fue Maracaibo. Disculpe, y yo te lo digo objetivamente, mi querido Maloico Sao, no como maracucho, ni regionalista, por ni favor, nada, sino que sí, hay muchas cosas. Yo difiero, tú sabes, muchísimo siempre, y con el perdón y la venia de los barquisimetanos, con esto de que Barquisimeto es la ciudad musical de Venezuela.
Moncho rompe el silencio. Ah, sí, declaraciones, sí, sí, contundentes.
No. Con el mayor de los respetos, porque tú sabes que a los barquisimetanos, yo los amo muchísimo.
A ver, ¿por qué?
Mucho respeto.
¿Por qué Barquisimeto se ganó ese título? Mucho instrumento.
Ojo, también, aparte de la construcción de instrumentos, muchísimos músicos extraordinarios. Pero tú te pones a ver y lo buscas históricamente y la cantidad de músicos de Maracaibo y de artista. Maracucho es muchísima.
Claro.
Hay muchísima influencia. Es por la... Fíjate, una vez me lo preguntaron y yo respondía que el maracucho está adelantado 3 segundos, que es una eternidad. Yo lo he dicho en muchas entrevistas. Parece que para mentira. Sí, ¿por qué te digo esto? O sea, como me decía el otro día en una entrevista a Manuel, que me decía, coño, es que para el humorista, tú dices, pero que ya es maracucho, ya la lleva ganada un pelo, porque el maracucho por su naturaleza,
tiene ventaja.
Por su naturaleza y por gentilicio, el maracucho tiene una velocidad muy grande, uh-huh, muy grande. Entonces tú le dices algo al maracucho, el maracucho es rematador de chistes, tú puedes hacer una rutina y sabes que eso es peligrosísimo para un humorista. El maracucho termina reventándote la verga, porque es espontáneo y tiene la velocidad. Uh-huh. Y 3 segundos es una eternidad, Maloico.
Total,
o sea,
total.
Yo digo siempre que antes dormido en una curva para que vea, mira, 1, 2, 3. Cachú. Una eternidad. Cachú.
Se acabó.
Una eternidad. Exactamente. Sí, o sea, sí, sí.
Otra cosa que yo le envidiaba mucho al Zulia, obviamente más allá del asunto del regionalismo, es que ustedes realmente tuvieron como un star system regional, o sea, los medios internos realmente importaban, sí, y había, o sea, era valioso.
Y el talento.
No es que digo que en otras ciudades no, pero no se notaba tanto en el Zulia, verga. Sí, o sea, sí, no importa, sí, si no sonó en Valencia, pero aquí somos unos
pelados, total. Fíjate que en el Zulia, este fenómeno como esto, habían programas que se presentaban de gaitas, de costumbres zulianas, que le ganaban, uh-huh, los sábados a Sábado Sensacional en, ¿qué?, el Zulia.
Claro.
Imagínate, sí, que habían cosas así.
Pero ya va. Si hubiesen, sí, logrado separar. Sí.
Bueno,
que
escúchate esto.
Pero totalmente, fíjate.
¿Cómo hubiese llegado el chavismo? Se pudiera ir.
Que eso es algo que se le reclama siempre al maracucho. ¿Por qué no ha habido un presidente maracucho? ¿Qué es lo que ha pasado?
Uy, ¿verdad? Tú sabes que histórica. Bueno, los gochos han dominado toda la vida. De verdad, no te sé decir. Sería una respuesta. Totalmente.
Entréguense. No quieren gobernar todo el país, sino nada más el Zulia.
El Zulia nada más. Fíjate que, por ejemplo, Daniel Zarco era una gran estrella en el Zulia, pero una estrella. Daniel Zarco le decían el avión. Su apodo en Maracaibo era el avión, y sigue siendo. Daniel sigue siendo un gran avión. Y por eso llegó donde está hoy Danielito.
Claro.
Que voló tanto. Pero Daniel, fíjate, mira lo histórico. Por ejemplo, que Daniel, que viene a sustituir a Gilberto, que era otro maracucho, uh-huh, viene a sustituir a Gilberto. Daniel era una gran estrella, tenía programas de radio, hacía televisión regional, pero sobre todo en Maracaibo eran muy famosas las tarimas.
Claro.
¿Qué llamó las tarimas? Te estoy hablando de amaneceres gaiteros, de repente un evento.
La feria.
Todo. Loco, ¿no? Y los concursos que hacían de belleza con mucha producción. O sea, te estoy hablando de la elección de la reina de San Francisco, un municipio. Y era una verga. Tipo, Maite, las chamas se esmeraban. Y sobre todo las maracuchas. Y los maracuchos se esmeraban mucho por... Tú los escuchabas cuando animaban. Y, ¿verdad? Este coño parece un animador internacional. Y era un coño de Maracaibo. De una zona regional. Pero se miraban mucho en aprender.
¿Y crees que la intención de Sábado Sensacional de poner maracuchos como animadores era para poder ganarse un poco?
En cierta forma.
No, ya va. Eso,
claro.
Escucha, ojo. Benevisión siempre ganó. Sí.
No, no, pero ojo, pero te voy a decir por qué. Porque pasa igualito como unas elecciones políticas. Maracaibo decidía el rating.
¿Viste? Claro, ya va.
Claro.
RCTV se cambia de nombre por el Zulia.
Sí, sí, sí.
O sea, RCTV se deja llamar Radio Caracas Televisión. Porque, marico, claro, ya decir sí, Caracas
es,
era...
eso es cierto. El regionalismo del maracucho ya le tenía cierta cosa. Se iba más para Benevisión.
Claro.
Porque siempre ha habido ese pique, ¿no?
Toma, dato ahí. Venga, muy bien, Moncho. Me gusta.
Claro. Ah,
estamos bombardeando ya, Marí. Mucha información.
Estamos así. Esto es historia, Marlovico. Después vamos a empezar a hablar de la jodedera. Pero primero es un preámbulo eso histórico. Es,
en el 95, 96 que cambia el logo, sí, RCTV, él decide ponerse RCTV y quitar, sí, dejarse de decir Radio Caracas para meterse más en el sur.
Eso era lo que estamos hablando hace rato tras cámara, que fue el año que salió Hugo Carregal de Radio Caracas, que sale de Radio Caracas. Quien se encarga de hacer todo ese cambio es Abraham Pulido.
Ah, mira vos.
A nivel de imagen de claro, todo, sí. Que convierte. ¿Te acuerdas que el último logo de Radio Caracas era un león? Bueno, claro, siempre fue.
Claro.
Pero ¿te acuerdas que después lo animaron y todo hasta el león?
Sí, 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 sí.
Y se armaba y había, ajá, un diseño gráfico el cual volvía al logo tradicional. Y después eso, después influyó mucho eso de que hubo el cambio y vino esto, el último logo. Que
las rayitas.
Que las rayitas de los colores venezolanos.
Con las bolitas de RCTV. Pero ese logo y todo ese diseño de cambio de look lo hizo mi pana, el gran Abraham Pulido.
De hecho, otra cosa que te lo he comentado aquí en el podcast varias veces es que Maracaibo funcionaba como ciudad piloto para productos. O sea, la gente probaba productos allá.
Sí.
Si pegaba, la lanzaban al resto de Venezuela. La Pepsi Twist se lanzó.
Sí, exactamente, la Pepsi Limón. Y fíjate, hay una historia bien importante con Maracaibo a través. La colita tenía un toque distinto en Maracaibo.
¿La frescolita?
Del país. Sí, sí, la frescolita.
¿Más dulce o menos
era,
dulce?
Era un poco más. La de Caracas era un poco más suave, tal. Pero la de Maracaibo le gustaba y había ese nicho, pues, para Maracaibo porque era importante.
¿Y arrecho?
O sea, para Maracaibo porque el mercado era muy, muy grande. Entonces, bueno, podrá imaginar. Era como, por ejemplo, Venezuela completa con la Bucarán, por decirte. O sea, ajá, el primer país consumidor de Bucarán es Venezuela en el mundo. Pareciera que fuera, o sea, el primer país consumidor de Buchanan en el mundo, de Venezuela. Hay una edición especial, o sea, hay bodegas nada más para Venezuela, para que tengas idea de que somos borrachos.
¿Llegaste a vivir en Maracaibo?
Sí, claro.
O sea, ¿creciste?
Hasta los 5, pero después iba mucho, pasaba muchas vacaciones y todo, pero siempre, pero me crié en Caracas sin perder mi influencia y sin perder lo que era la gaita. Cuando me preguntaste sobre todo cuál era mi género, soy amante de todo, pero soy un poco de lo que es la esencia, que es la gaita, la gaita de protesta, que la gaita de protesta fue la esencia de todo. De ahí es que se convierte en el fenómeno Ricardo Aguirre, que es el monumental de la gaita.
Claro.
Porque una gaita, si te pones a descifrar la letra y buscas el contenido de la Grey Zuliana, tú la oyes ahorita y pareciera que el tipo la escribió, marico, la semana pasada.
Lamentablemente, claro.
Sí, sí, sí. Entonces, sí, nunca cambiaron.
El efecto de desorden público también
creo,
le pasa.
Creo que, por ejemplo, creo en la gaita, que fue una genialidad de mi hermano Neguito Borja, porque el amor es internacional. Entonces Neguito hizo una gran genialidad, que fue sacar un poco lo que era el regionalismo y las protestas, la China y tal. Hizo algo que es el idioma universal, que es el amor.
Claro.
Y entonces hizo, le doy gracias al Señor por haberte conocido.
Y, no, y después
los años que
y después,
vivimos fueron de dicha y amor. Pero una sombra cubrió nuestro amor y en un momento. Mira la poesía.
No.
De este amor. Y así siempre ha de pasarte cada vez que escuché y una gaita lloraré. Bueno.
¿Te das cuenta, Bad Bunny?
¿Te das cuenta, Bad Bunny? Que esto tiene más letra que la muerte en Rusio Moro. Hay algo injusto.
De hecho, Neguito quedó tan quemado de esa letra que la siguiente fue nanananana.
Sí. No, pero Neguito hizo, después hizo cosas hasta mejores, ¿oíste? Neguito tiene un tema que a mí me parte el que te conté. Sí. Menos mal que te encontré. Pues tanta falta me hacía y te has vuelto sin querer el motivo de mi vida. Voy a amarte hasta morir entre caricias y frases. Y así pase lo que pase, nunca te dejaré ir. Imagínate.
Qué bonito.
Imagínate mal, esa belleza. Bonito, Neguito, poeta.
Un
poeta. No.
No.
Pero toco, te puedo hacer una conguita ahí. No, si yo tocara guitarra tuviera 20 hijos más. Los carajos que tocan guitarra son jugadores culo profesionales. Los que tocan guitarra. Mira, tú te tienes hasta los hombres, tú te puedes cuidar cualquiera, pero cuidado con uno que toca guitarra, te puede convencer nada más cantando.
Ajá.
Te pueden, ahí la gente, ya, cuidado.
Creo que hasta se lo preguntamos.
¿Y ahí tu interés a aprender la guitarra nuevamente?
Sí, claro. Bueno, hay gente que es buena en guitarra. Sí.
La crisis de los 40 sí. de años.
Bueno, yo aprendí un poquito de guitarra, pero me rasparon el 4.
¡Chiste de Moncho! Mira, si hay... ¿Tú sabes este el monte Rushmore, que está acá en los Estados Unidos, que tiene las cuatro...
Claro, ahí dobla la aire, como quien va para Guatire.
Está Washington, están estos presidentes. Si tú tuvieras que armar un monte Rushmore de los gaiteros, o sea, tienes que elegir ahí, tienes que poner a... Son cuatro, creo que son.
Sí, bueno.
Si
bueno.
tú tienes que armar tu monte Rushmore de los gaiteros...
Sí, no, o sea, vale.
¿Cuál, ¿A cuáles vas a poner? ¿A cuáles pone Moncho?
Sí, Martín? Yo creo que ahí estaría, por lógica, Ricardo Aguirre, que es precursor. Astolfo Romero, que fue un gran cronista zuliano y cantante. Uh-huh. O sea, una florecita. Por decirle, para que los que escuchan gaita nacional, porque hizo muchas cosas muy regional. Uh-huh. Astolfo Romero tendría que estar ahí.
Faltan dos.
Sí, yo pusiera a Neguito Borja, que también es uno de los grandes fenómenos. Claro, hay muchos que a lo mejor merecen estar ahí. Y pusiera a Betulio Medina.
Claro.
Sin duda alguna, porque Betulio tuvo algo que fue regalarnos. Mira, ahí está, mira Neguito y Betulio. Mira, estamos comiendo sin sal ahí, ¿ves?
No, Betulio se puso.
Estamos como hinchados.
Betulio se puso fitness.
No, sí.
Comiendo sin sal.
Sí, estamos ahí comiendo sin sal. Y el. Nada, Betulio tuvo una visión muy grande. Que fue, a diferencia de la gaita tradicional, Betulio cuando se viene a Caracas, y Betulio también, llegó a Caracas aquí de 19 años, imagínense, o sea, okay. toda una vida. Tiene mucha influencia y tal. Betulio quiso rescatar el Aguinaldo, de ahí viene la magia Maracaibo 15. Entonces, el gran compositor Manny Delgado, que era... Todos esos temas se habían grabado con los Tucucitos. Los Tucucitos era un grupo de niñas.
Una cosa como se llama la cantora.
Sí,
una...
Ajá, exactamente. Pero los Tucucitos eran tal. Y la mayoría de todos esos temas ya se habían grabado ya. Habían genialidades pues, que se hicieron. Después se le hicieron arreglos con Maracaibo 15. Pero Betulio tuvo esa visión de rescatar el Aguinaldo y hacerlo nacional. Porque el Aguinaldo era más nacional que la gaita.
Claro, okay. sí.
Es completamente el ritmo.
Las iglesias ayudan mucho a eso.
6x8 y la gente lo entendía más. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando se hace, que fue lo primero que creo que fue este ¿Qué te pasa, viejo año? Se convierte en el gran fenómeno.
Halo.
Porque el...
Porque va a llorar.
Y que nos empieza a tocar la fibra para lo avicuazado. Porque uno acostumbrado a los 31, que eran una vaina...
¿Tú sabes lo que dice esa parte?
¿Qué?
Porque va a llorar. No sé qué.
¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas. Dime si es que te han botado de la casa. Porque estás viejo, porque no sirves para nada. Las cosas viejas como tú las botas. Más si saben que otro llegará. Pero no llores, échate un trago que yo te recordaré por los ratos que de felicidad en tus días yo pasé.
Pero en la parte que dice
año, ya falta. Ah, no, ese debe haber sido lo otro.
Que le puede dar.
No, ese
viene. Porque va a llorar.
Ese es compay. Compay. Venga un abrazo. Que esta noche el año se termina.
Venga.
A las 12 lo espero en la esquina para que brindemos. Pero compay, venga un abrazo. No me diga que va a empezar a llorar. Siéntase alegre de estar vivo en esta hora, que el hombre macho no llora. Compay, hey, porque va a llorar. Compadrito, no.
Porque va a llorar.
Siéntase contento.
Porque va a llorar.
En estos momentos.
Porque va a llorar.
De felicidad.
Porque va a llorar.
Eso es todo.
¡Muy bien!
Coño, tú sabes que, mira, yo siempre digo algo, con el permiso te voy a dar un coñazo.
Adelante,
por favor.
No, coñacito el abusorcito.
Moncho es el primer invitado que se puso su estación.
No.
Porque no volvemos a cometer el error de dejarlo seco.
Papi,
¿no?
Yo sigo las instrucciones del hombre que sabía más de televisión y toca a Guillermo González. El secreto de la producción está en imaginarte lo que viene, en lo que va a pasar. Ese es el secreto de todo.
Coño, qué grande.
El secreto está en imaginarte lo que va a pasar.
Yo quiero hablar mucho contigo de Guillermo porque ya Dios lo tenga allá. En la gloria.
Así es.
Ya pero.
Ya vamos a ir para allá.
Qué tipo tan buena onda. Qué tipo. Mira.
Esto es marico, lo que llaman en Venezuela la pata elefante.
Un blur ahí.
No, está bien, nuestra gente no se molesta.
La pata de elefante. Tú sabes que yo soy en ron amante del diplomático.
Muy bien.
Pero amante, a muerte. Yo.
El mejor ron.
El mejor ron.
El
corazón del ron. Ey,
para que sepas.
Dame hielito ahí, por favor.
La versión de mantuano de diplomático es una vaina loca que yo uso. Todo. El de mantuano. Bueno, todo, pero el de mantuano en particular. Fíjense. Pero a nivel de, por ejemplo, de whiskycito, Ayer, por ejemplo, me di unos coñazos diplomáticos.
Muy bien.
Y como hoy,
voy
a darme unos coñacitos de
bueno,
de
para buscar. Estar con el invitado, tírame un coñazo de lo que estás
tomando. Claro, ¿qué voy a hacer?
Para apoyarte, para no dejarte no, solo.
La mujer, yo soy más fácil que la tabla de luna.
La tía que va a ligar.
Ok, coñazo, un coñazo por aquí. ¿Estábamos en dónde, en Malvavisco?
Mira,
hemos abordado bastante el tema de la gaita.
Claro, sí. Ahora pasemos a la televisión. Porque, okay. Porque Moncho, ¿cómo te tiene? No joda. Estaba ahí, ¿cuánto vale el show? Ahí estaba Moncho. Porque primero era llave con Hugo Carregal, que es otro de los grandes productores, sí, pero, de la televisión.
Pero sabes, Marlo, cuando yo entro, ¿cuánto vale el show? No estaba Hugo.
¿No?
No, no, para nada.
O sea, es un concepto creado solo por Guillermo.
No, no, sí. Es más, yo entro ya al concepto creado con Guillermo, o sea... ¿Cuánto vale el show en un segmento dentro del programa
Fantástico.
Sí. En Radio Caracas, 1810. Y el
después,
y eso era un
después
segmento
la
como la familia Fernández dentro del programa de Don Francisco.
Claro,
o sea, era un segmento dentro de ese gran maratónico. Uh-huh. Entonces era un segmento nada más, que el jurado era Henry Rodríguez, el humorista. Ajá. Rosario Prieto.
Se siguen tomando.
O sea, bueno,
fotos,
mira, esto
fue Rafucho.
Esto fue un cumpleaños de Guillermo. Ahí, el que está atrás de Guillermo es Rafucho.
¿Pero cuánta flaquitud?
Rosario Prieto. Y yo, que era el hermano negado de Carlos Sicilia.
Total.
Mírame ahora como tengo la cara, parece que me hubiese picado una vida.
Entonces era un segmento que, bueno,
era un segmento éxito. Claro, y él eran tres. Eran Federico Gatorno, que era un gran pianista, director musical y hacía mucha música para Radio Caracas, un director de orquesta filarmónica y todo. Federico Gatorno era como y era Rosario Prieto y Henry Rodríguez, que era humorista de La Rochela en ese momento.
Claro.
Y era un segmento dentro para y algo tal. Entonces, bueno, tenía ya ese estilo. Cuando ya pasa lo del tiempo, se va Guillermo para el Canal 8, porque le dan al Canal 8, el gobierno Jaime Lucinchi le da a Alberto Federico Raver la presidencia del Canal 8. Y Alberto Federico Raver, que siempre ha sido un tipo con una visión muy grande, creó el Canal 8 como canal totalmente independiente y lo desligó del gobierno para que él mismo se autofinanciara.
Alberto Federico Rabel de 20 años.
Sí, sea. Sí, no, sí, de 30 y algo, un tipo muy hábil. El cuento es que él, para el negocio de la industria, estoy hablando.
Claro, sí.
O sea, estaba manejando algo, como tú me dijiste, tipo la BBC de Londres.
Exactamente, tipo en esa onda de la BBC y crea la figura de la televisión independiente, como la radio. Entonces se fueron, Guillermo renuncia a Radio Caracas, perdón, y se lleva totalmente sus contenidos y todo lo que ve. Y le dan a Guillermo un horario de todos los días a las 7 de la noche. Hacia Juventud Fantástica.
Crecer con papá.
Bueno, todo eso.
Increíble.
Y Orlando Urdaneta entra con Almorzando con Orlando, que era un show.
Un talk show de
mediodía. Un talk show de mediodía.
Exacto.
¿Okay? Y mataba, porque la gente que no le gustaba ver que era Juro, las noticias en el Radio Caracas.
Es verdad.
Esta vaina.
Esa era la opción.
Veía esa alternativa de un tal show con un tipo súper ameno, musical, entrevista, esa sabrosura de los tal show. Uh-huh. Y nada, y la gente irreverente, coño, tenía su nicho ahí. Y nada, y se crea esa figura. Y yo entro a trabajar siendo chamo ya a finales del Canal 8 con Guillermito. Tenía 19 años.
¿Y como asistente?
Como asistente. Y yo estaba estudiando publicidad, chamo, ya me estaba empezando. Que después me hice publicista y nada. Y Guillermo vio en mí esa hambre, en el buen sentido de la palabra, y esas ganas que yo tenía de aprender, porque yo quería aprender, yo quería comerme el mundo, y nada. Y él me fue enseñando y me agarró, y vio como quien dice, este chamo tiene ganas, y me fue enseñando el negocio.
Para,
¿de qué se trataba?
A mí siempre me gusta tratar de hablarle a las generaciones un poco más jóvenes que nosotros, y recordarles cosas que, esto es dicho por la gente de la industria, bueno, como tú y un montón de gente, que el primero, luego de Reni, que realmente hace plata...
Sí.
En la televisión es Guillermo.
Sí.
Porque pensó como, dejó de pensar como talento a pensar,
sí,
como productor.
Yo lo pusiera por encima de Reni.
Más, ¿viste?, que Reni.
Sí.
Bueno,
en mi opinión muy personal. No por lo que me unía con él.
Claro, pero
objetivamente.
Pero era épocas distintas también les tocó.
Sí, sí, época distinta. Bueno, es que Reni no logró nunca que hizo Guillermo, que fue socio de un canal de televisión.
Exacto.
Y Reni tenía una producción independiente que también era, o sea, imagínate, o sea, Reni, para que tengan una idea, Reni en el Canal 2, en su espacio,
uh-huh,
facturaba más
que todo
el canal junto.
Qué barbaridad.
O sea, lo que anunciaba. O sea, Reni tenía una visión, algo completamente distinto. La visión de Reni también era muy internacional. Era un tipo que estaba prestado aquí, pero era un tipo muy, muy, muy futurista.
Claro, él hizo show en ABC
y todo. Claro, y René, la mentalidad era todo el equipo, vámonos a grabar, si va a grabar para Francia, búscalo que todavía está en YouTube, los grandes musicales.
Sí, claro.
Abajo, la Torre Eiffel. O sea, tipo con una visión tremenda.
Guillermo era...
Y Guillermo era lo comercial. Guillermo era extremadamente comercial. Extremadamente comercial. Muy, muy, muy comercial. Tenía el ojo clínico para todo, para eso. Sabía dónde podía... Sabía lo que le gustaba a la gente. Sabía cómo podía... Pero la mayoría lo asociaban con la televisión. Y Guillermo era un gran hombre de negocio. Guillermo vendía ganado y todo el gobierno de afuera, de Canarias, de cosas. O sea, Guillermo era un gran negociante. ¿Qué? Guillermo hacía mucho, mucho dinero. Ojo, bien habido. Claro. Que no confundamos las cosas. Y... Era un gran negociante. O sea, Guillermo era un hombre de la industria. Y fíjate, disculpa que tateaje.
No, no, tranquilo.
Guillermo
no.
Se le tiene que reconocer en el país que fue el creador del teatro comercial.
Con el teatro de Chacaíto.
Antes del teatro Chacaíto. Uh-huh. Después que se mete a trabajar con el teatro Chacaíto, que se asocia con Jorge Bulgari. El teatro Chacaíto, que ya estaba, que lo llama. Pero Guillermo, cuando nadie tenía ni idea, el tipo, la novela protagonizada por Raúl Amundará y esto, y se inventaba una obra, se traía algo, lo adaptaba y agarraba un camión y se iba a recorrer el país con esa obra. Alquilaba teatros y cosas en el resto del país que la gente ni se enteraba.
O sea, que hubo un auge teatral también gracias a él.
Totalmente. El que todo y la gente que me conoce, los grandes actores de siempre y los de ahora, el que conoce la historia del teatro en Venezuela sabe que el teatro comercial de Venezuela es gracias a Guillermo.
Qué arrecho.
Sí, tuvo esa visión. Y después, bueno, hicieron Teatro Chacaíto 1, que aquello era loco, que nuestra búscalo en la historia para que esta semana cerrando nuestra función 3024.
Sí, sí, sí.
3024, marico. Y eran los fines de semana. Viene el boom, el Teatro Chacaíto, y viene el boom del Metro de Caracas. Y se viene todo el oeste, papi. Porque era gente del este que venía a ver también teatro.
Claro.
Porque llegaba hasta ahí, hasta la estación Chacaíto.
Correcto.
Imagínate, la gente...
Lo tenía ahí, papita, pues.
Y era nada... ¿Sabes qué? Antes era una locura de ver la vaina, que, marico, podía llegar tu tía a la vaina con una crisis de nervios. ¿Qué pasó? Vio a Raúl Amundaray.
¡Claro!
¿Qué?
Claro.
Una vaina loca.
Era el efecto televisión, era...
No, no, era esa caja que era Maica. El que veía a Lupita Ferrer era una vaina de que... Era una vaina histórica, ¿no? Que tú sabes que yo tengo una prima, ¿no?, que ella vio a Lupita. ¿Qué? Claro, todo el mundo en el interior.
Es verdad.
No sé cuándo llegaba.
Mira, aquí nos están mandando flyers de...
Ah, bueno, mira, qué vaina tan arrecha. Mira,
este podcast viene documentado. Mira.
Chacaíto, Guillermo González, dos arriba y uno abajo. Era una genialidad.
Luis Abreu, Estero
Orjuela,
Germán Freites, Manuel Escolando, Desiré Rolando, Ornella Campoli.
Ese era el tipo...
Gracias, Jesús.
Gracias, hermano. Ese era el marico más famoso de Chacaíto, Germán Freites. Era, sí, te hablo de personajes de... Era un mayordomo. Okay. Entonces Guillermo le agarró la vuelta al teatro comercial, o sea, la comedia de enredos y todo esto. Adaptaba comedias inglesas que eran muy buenas a nivel de enredos y de situaciones, uh-huh, y las adaptaba. Pero simplemente le cambiaba todo. O sea, aquello tal, le metía un marico,
no,
y le ponía, le cambiaba el texto completamente a ponerlo nacional. Era un fenómeno.
Y también eso le da chance a estos personajes de, por ejemplo, la Rochela, y ellos hacían como las obras, el machazo o los peluqueros.
No, pero él metía un cómico siempre dentro de la obra, porque la genialidad de él era tanta que era, como yo uno, por ejemplo, que si Doris Well, Raúl Amundará, y le ponía un cómico de la Rochela que estaba pegado.
Gato,
entonces, imagínate esa combinación. Gato, era imperdible. Entonces, bueno, con eso creció mucho. Tanto así que, imagínate, tuvieron que hacer Teatro Chacaíto 2. Compraron un cine que estaba arriba porque la gente no se bastaba de la capacidad. O sea, era todos los días soldado. O sea, no todos los días. El teatro era jueves, viernes, sábado y domingo. 4 días a la semana.
Qué arrecho.
Y todos los días... ¿Sabes lo que era eso? Y que la función...
Ojo,
y que... No, vamos con los tipos. Celine Dion, que tú te metes ahorita en Las Vegas, marico. Y que...
No hay...
Para el año 2042. Increíble. Celine Dion, ahorita, en serio. No hay sino hasta el 2042, dentro de 20 años. No hay.
¿Y el otro cuento?
No. No. Métete en Las Vegas a buscar a Celine Dion para que veas que está dentro de 7 años, 6, 4 años, una vaina.
Necesito
así
verlo.
Ve,
ustedes
para que
hablen.
Ok, dale. La... Celine Dion sí está todavía.
El otro.
¡Mentira! Echando broma. No.
El otro cuento
Celine
es el
Dion
de...
se mantiene muy de pinga, pero que yo tengo tiempo que no sé esa malvada.
No, yo creo que no sé si sigue. Bueno.
No, ya está, pero tenía unos problemas. Pero, en serio, búscate. Mira,
que quieras. Celine Dion Tickets.
En Las Vegas, ok, dale, pues.
¿Para cuándo hay chance?
Celine Dion, noviembre 5, la hora de huevo, nada. Noviembre 6.
¿Hay para noviembre ahorita disponible?
Mira, aquí está. Viernes, ¿ah?, noviembre 5.
Aquí bueno, se han haber acabado entonces. La del 2024 y pusieron una función.
Pero no le lleves la contraria del invitado.
No,
tú
es
del
2025
full.
Del 2024. Aquí lo estoy viendo, no había visto el año.
Viste, ahí noviembre, pero es 2025. Claro, ¿es en serio lo que te estoy diciendo?
Mira, la otra es el cuento de American Idol. Es el otro gran cuento de Guillermo Fantástico, ¿no?
Cuño, porque era de... Y Guillermo tenía toda la razón, porque fíjate, tampoco era que estaba a lo largo invitado. Fíjate que había un Cuánto Vale el Show, que ahorita recientemente acaba de morir Johnny Ventura, que era un gran merenguero, claro, sí, mucha historia en Dominicana. Y él era el animador de Cuánto Vale el Show en Dominicana.
Ah, mira, no sabía que había una versión.
Había una versión porque el productor, que era de Fantástico, que si no me equivoco se llamaba Rubén Darío Díaz, se llevó después un poco, que Guillermo y todo lo demandó, y se llevó un poco eso para Dominicana. Él después se fue a vivir, era chileno, uh-huh, ese productor. Nuestra historia en Venezuela estuvo marcada mucho por los artistas extranjeros y los productores, sobre todo.
Claro.
O sea, los creadores de Fantástico, La Feria de la Alegría, todo eso, eran Los Sacos, que era padre e hijo. Uh-huh. Eran Los Sacos, era el papá, y eran argentinos. Se los trajeron y ellos fueron los que crearon la y es más, era Sábado, yo no sé qué, que ellos eran los productores, que era Amador Vendayán. Uh-huh. ¿Okay? El animador, en Radio Crack, Amador decide irse a Venevisión. Y estos padre e hijo, Los Sacos, tenían un asistente que era un fenómeno, llamado Ricardo Peña. Un niño, gordito, creativo y tal. Amador le vio a este chamo la chispa, como con la mayor modestia, manteniendo la distancia. Guillermo lo veía en mí y dijo, este chamo está en algo. Y se lo llevó.
Increíble.
Para Venevisión. Y lo demás es historia, imagínate. Peña lo que hizo Ricardo Peña.
Increíble. Sí.
Ajá, entonces sale Cuánto Vale el Show y de repente aparece en la televisión norteamericana American Idol, es que si tú, y el mismo formato.
Es que fíjate, Simon es la malandra Elizabeth.
Claro.
Simon es la malandra. Y
siempre, el otro, el Rosario era la.
Exactamente.
Paula Abdul y un productor musical que era Randy Jackson.
Exactamente.
Era
¿cómo se llama? Amenalotero, después. Popular, cabeza de vulgaridad.
Claro, lo que decía Guillermo es que lo único que no hizo Cuánto Vale el Show, que sí hizo American Idol, que también fue el hook de American Idol, fue mostrarnos las audiciones. Que realmente es lo que yo veía American Idol.
Claro.
El peor de la audiencia. Final.
Ojo, si nosotros lo hiciéramos ahorita, lo pudiéramos hacer eso del Cuánto Vale el Show y meterle ese venenito. Uh-huh. Pero nosotros hacíamos más la televisión tradicional. Uh-huh. Fíjate que cuando yo tenía ya 20 años y me dice Guillermo lo de un día, empieza a escribir los libretos, fiera. Sí, tú eres muy hábil para eso. Ya está bien. Y empiezo, bueno, que okay, me da la oportunidad y empiezo.
Tú le escribes todos los más
sí. Y entonces, ¿cuál era el swing? Cambiarle todo y el refrán que me dice, yo todavía sigo haciendo mi humor así, tú vas claro. A mi show en vivo, nosotros que hemos compartido tarima, mi querido Ale, te has dado cuenta y todavía lo mantengo en el humor que yo hago. ¿Qué son las comparaciones? Porque a mí me parece que algo tan... O sea, si yo te digo a ti... Cuando yo le digo a la gente tiene 3 segundos para imaginarte todo. Si yo te digo a ti que estamos hablando... No, marico, yo estaba más ladillado, no joda, que un surfista en apuro. Y una vez te viene la mente.
No,
marico, tú ese en humor, la tabla, ves esa vaina.
Entonces, lo logra demasiado. Eso lo logra demasiado.
Es corto, la gente recrea mucho. Y yo lo usaba así. Entonces, Guillermo, la base era esa. Yo era igualito, le escribía, le poníamos una chuleta. Entonces, nada, la gente decía, bueno, ojo, Guillermo tiene una chispa. Pero increíble y una genialidad. Pero igual, pero tipo ocupado en tanta cosa que llegaba era agarrar el micrófono. Y ya le teníamos que tener la mesa servida de todo, mal ensayado. O sea, los productores teníamos que tenerle ese monstruo listo. Y él no tenía tiempo para eso. Entonces, yo igualito, era la chuleta. Entonces la chuleta decía, y arrancaba Guillermo, papá, y más contenta que niñita con los zapatos de la papá. Nos llega la segunda participante. Ella es. Jack Marí viene de Puerto La Cruz, de Cuánto Vale el Show, es más querido que abuelito millonario. Nos canta el tema si nos dejan y su grito de guerra es, nadie sabe lo que tiene hasta que se hace un perfil 20.
Qué grande, Mocho.
Yo
grande.
Le escribí a eso. A los 20 años yo empecé a escribir eso.
Bueno, nadie sabe lo que tiene hasta que se hace un perfil 20.
Ya va. Sí. Y por programa eran... ¿Cuántos participantes pudieron?
No eran 5 por programa. Entonces okay. La
5 bloques.
Okay. Nosotros teníamos que hacer las audiciones. Nosotros hacíamos las audiciones por la parte musical. Yo que soy músico, pero Hugo cuando arrancó ya como productor ejecutivo, hacíamos las audiciones, cogíamos todo. Entonces de repente venía a cantar alguien que desafinaba algo y tú decías, coño, este está bueno para carne, para la malandra.
Claro.
Porque tenías que hacer el programa equilibrado. Tú, por ejemplo, cuando ibas a hacer la pauta y organizar el libreto y el guión, tú decías, esto tiene que abrir arriba, tiene que ser un salsero.
Un cantante.
Salsero, para
llorará, llorará.
Para que el programa. Pero espera, ¿a los jueces le escribían lo que tenían? No.
No, 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 no.
Eres espontáneo.
No, eres completamente espontáneo. Okay. Yo te estoy hablando.
¿Tú elegías los artistas que sentías que les iba a dar carnita a los jueces?
No, 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 ojo. Tú tenías que hacer un programa equilibrado para la audiencia, para todo. Pero te estoy hablando cómo se armaba la pauta y el guión de todo. O sea, cuando nosotros hacíamos audiciones, que eran 150, 170 personas por audición.
Wow.
3 días haciendo audición porque Venevisión, Radio Caracas, eran colas y colas y dábamos números. La gente venía con números. La gente primero, mira, el día de números este día. Aquello era hasta la Avenida Andrés Bello en Venevisión. O sea, la gente mataba. Porque aparte de eso, que había algo que era lo económico.
Claro, a ganar, ¿quién quiere ser millonario? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto vale el show? Era.
Claro, y aparte de eso, plata. Imagínate, no jodas, la gente en la el exposición. Interior salía, la exposición en pantalla, todo eso, la semifinal, después pasabas a la final, tenías mucha proyección. Entonces, bueno, pero era, por ejemplo, yo lo armaba así junto con Hugo. Un salsero, por ejemplo, papá de primero, que viene la salsa, tal, tal, el jurado le daba según su criterio. Porque había o sea, nosotros, por ejemplo, tú eras jurado y te decíamos, ya Mariki, tienes 500 bolívares.
Y tú decís,
o sea, 500 bolívares, lo máximo es 100 por participante. Uh-huh. Ok, tú decías, por tu show 80, ¿sabes? Si te procabas los 100, le hablo 100. Eso era. Y tú usabas tu palabra. O sea,
tú administrabas tu plata.
Tú administrabas tu plata, pero era tu criterio. Pues tú querías ser chévere, querías, mira, me pareció bien, pero me pareció que te faltó un poquito de actuación. No te hubiera lo siento, hubiera 80. Me explico. Tú eras tu criterio.
Okay.
Entonces, bueno, chévere. Eso lo manejamos así. La malandra sí era. Nos ahorraba mucho dinero porque la malandra era tarifa mínima. ¿Te acuerdas?
Puerto Chau, tarifa.
Ella no le daba a nadie y la malandra era súper ingeniosa. Pero. Fíjate, que era la primera mala, que era una mujer extremadamente sentimental. Y la malandra agarraba cuando estaban en el camerino y llegaba a maquillaje y decía, mira, disculpen, hola, Denis Hernández,
claro,
el pan de Dios.
Para que entendieran, Denis, que es un personaje.
Esto es un personaje, o sea, no vayan a pensar que Al Pacino es café y es un maldito drogadicto. Es un personaje.
Claro, pero déjame que te interrumpa acá un rato, porque eran tiempos, es que, coño, sobre todo estos chamos que ahora ven contenido por todos lados, pero antes no era así. Antes ese era el contenido. Y había gente que se creía realmente lo que pasaba en las novelas. O sea, los actores que hacían de villano eran atacados en la calle o en el supermercado porque fuiste muy mala con Clarita. O sea, había gente que se creía esa vaina.
Hermano, pero total, Denis era eso, la señora dale un carterazo que no le hablaban, una vaina de decía, oh, checa, fuiste muy malo con el muchacho.
La malandra Elizabeth.
La malandra Elizabeth. Ahí me estaba felicitando un día de cumpleaños. Eso es Venevisión. Uh-huh, eso es Venevisión, sí, mira.
Aquí tarifa mínima.
Tiene la tarifa mínima. Y Denis, aparte de eso, que yo creo que fue la primera que apareció en televisión con los cocos ya hechos. Entonces era una vaina impactante, porque eso no es para la mujer, para el venezolano y tal. Era una vaina verga. Y ella usaba unos toques, una vaina que estaba, te estoy hablando hace 30 y pico de años, que en la televisión era muy un desparpajo, ¿no?
Y luego, bueno, como.
Y no había Conate.
No. En cierta forma, porque era más estricto que tú no lo creas lo de antes, porque después vino una vaina que, bueno, necesitabas que alegraran a la vaina para que se olvidara de tantos problemas.
Claro.
Pero era antes era un poco, a lo mejor, hasta más estricto. Pero no era una vaina vulgar tampoco, ni lo de ella, porque se entendía que era un personaje. Por ejemplo, a diferencia, que después ya vamos a ir para allá, pero voy y vengo, porque eso es lo bonito de conversar, de que podamos. Esto es como el jazz. Uh-huh. Tú das tono y vas, guau, vienes, y de esto se trata esta película. El cuento es que fue como cuando a mí me pasó con el payaso albóndiga. Yo hacía un payaso maracucho, el cual, bueno, ahorita le pongo un cuento de dónde viene. Pero cuando increíble. A mí completamente me dice, mira, hay que parar el payaso por la logna.
Ah, por el conate, porque tenías niños.
No, era la logna y tenían razón.
Tenías niños en el estudio.
Que eran actores.
Exacto.
Pero ellos alegan algo que era cierto. Mira, ustedes eran actores, los niños sabían. Pero el actor que caía
no sabía.
Y tú te caes a golpe de verdad con él y ellos están presenciando toda esa violencia.
Claro, un acto de violencia.
En cierta forma tenían razón y yo lo entendí. Sí. Pero entonces la gente del canal, no, es otro personaje. Como si la isla fuera que tú pegas. Que es que ¡oye! ¡Marico! O sea, tú sabes lo que cuesta pegar un personaje. Bueno, y así fue. Pero bueno, esa etapa no, para lo de cerrar, o sea. Lo de Guillermo, por ejemplo, después lo estaba en la genialidad de lo de Hugo, lo que hicimos. Nosotros hicimos ¿Cuánto vale el show internacional para Univisión? No sé si ustedes se acuerdan. Una etapa de ¿Cuánto vale el show? Estaban muy chamos, pero hicimos una etapa en Venezuela que se llama ¿Cuánto vale el show internacional? Entonces empezamos a buscar gente.
De otros países.
De otros países que están en Venezuela. Y en las embajadas y en peo. Entonces era nada, neutro. Y más contento que Juan Luis Guerra. O más equivocado que Juan Luis Guerra en un casting para los 7 enanos de Blancanieves. Los 10. Vaina, así que yo empecé a escribirle. Vainas internacionales, ¿no? Vainas internacionales.
Lo vi perfecto.
¿Viste, no?
Sí.
¿Viste la magia?
Lo
de
vi
la
perfecto.
Vaina. Ahí tengo se me habla cuando yo digo los choropanes y yo estaba no más ladillado con limpia bota de los Rockets. El último, ¿vale? ¿Sabes cuál es el último? La verdad. Le dice, no, si está con Yomar.
Me arrecho que tú te pones a pensar una de estas y no.
Claro.
No.
Sí, sí, lo que yo le digo.
Moto.
No, yo le digo. No, yo.
¿Tú sabes no, es una habilidad. Se llama ser comediante.
Claro, pero.
Que tú y yo no lo tenemos.
Mira, todavía hay gente, lo agarraron una vaina grande, con la mayor modestia, se lo digo, porque como ese ha sido mi fuerte y me conoce que desde niño que yo lo hago. Yo recuerdo que una vez estaba escribiendo una, y eso me puedes desmentir o no, por ejemplo, que iban a hacer unas promociones y algo para una gran novela y algo que estaba escribiendo, y me llama Leonardo igualito, Moncho, necesito dos más triste que y tal, Leonardo Padrón.
Ajá.
¿Sí, te sí, y siento igualito, ahorita de la nueva etapa me puede escribir Marco, David Comedia, Rafucho,
claro.
O hasta grandes comediantes de la broma, Monchito, y dime de todo coño para rematar una vaina que di yo. Bueno, esto porque se me da, pues.
Ajá.
Se me da lo eso.
O sea, tú donas frases.
Sí, no, por favor. Yo que no tengo, nunca he tenido. Yo
no,
siempre
no pasa el
yo he creído siempre en la unión de esto, bro. Yo creo que siempre. Que hay, es más, aquella vez cuando hicimos aquella presentación en Colombia que tú estuviste, yo he creído siempre en eso. Porque era una escuela. Cuando nosotros aprendamos que así lo hacían los grandes, que lo hacían en Estados Unidos los grandes comediantes, Di Martin, uh-huh. Todos ellos que hacían.
El Rat Pack.
Exactamente. Esa es la magia. Y para ahí es que tienes que ir. Nosotros tenemos que estar más unidos que 15 kilos de chorizo.
No, un chiste vegano, sorry, pero...
Bueno, la gente gozaba, ¿verdad? Cuando yo le decía, no, pana, si yo... Bueno, ve si le mira, subes el aire, marico, porque hay calor. No, pero estoy más caliente que el secador de Gladys Ibarra.
Mire, muchachos, nosotros vamos a seguir con Moncho en nuestro bonus en patreon.com/nosreiremosdeesto. Vamos a seguir conversando. Hay que hablar de qué locura, obviamente, y las
claro.
Cosas que están pasando actualmente con nuestro querido Moncho Martínez. Pero les recordamos que...
No sé, ¿qué vamos a recordar?
Si te rascaste.
Marico, si yo no he hablado nada... Yo lo que hablo es verga, ¿viste?
No,
disculpe
sé.
Si no lo dejas hablar.
¿Más hablador qué?
Más hablador
verga. Que Martínez. No, más hablador que secuestrado cuando aparece.
Nosotros vamos a seguir en el...
Porque está traumatizado.
No, en el bonus...
No, hablan burda.
No, bonus.com, patreon.com/ nos reiremos de esto. Seguimos un rato más con Moncho, muchachos. Chao. Ron Diplomático, el corazón del ron. ¿Cómo nos ha acompañado este podcast?
Mira, en su versión, ¿cómo se dice? Morena y su versión blanca.
El reserva exclusiva. Usted, si está acá en los Estados Unidos, les recomendamos que use la aplicación o la página de
Drizzly.com.
Drizzly.com.
¿Por qué te van a dejar tu botella de ron diplomático en la puerta de tu casa o de tu oficina? Porque sí, a veces estás en la oficina y necesitas sobrellevar el trabajo. Te la van a dejar allí porque eso de andar saliendo tomado no va.
El mejor ron de Venezuela y del mundo, Ron Diplomático.
El corazón del ron. Y ya les estábamos hablando de G&G Boutique, esta marca maravillosa que personaliza lo que tú quieras. Tus chaquetas, tus camisas, tus
zapatos,
carteras, maletas, uh-huh. Y zapatos específicamente con una colección única y exclusiva para Nos Reiremos de Esto, edición limitada.
Eso es una maravilla, aparte el mejor regalo que pueden hacer no solamente es la pieza, sino tener algo único de colección. Es G&G Boutique, ¡es para ti!
¡Es para ti!
Banca Amiga con su servicio Apóyame es la mejor manera de enviar a Venezuela pues esa ayuda, lo que necesitas pagar en dólares de una manera sencilla en tan solo 10 segundos.
Y además te voy a decir porque le van a dar tu tarjeta de débito.
¿Se puede ahorrar en dólares?
Se puede ahorrar en dólares.
¿Y qué tipo de cuenta puedes escoger? Puedes escoger cualquier tipo de cuenta. La información en bancaamiga.com o síganlos en su cuenta en Instagram, Banca Amiga. Y ustedes saben que Jean-Marie tiene la mejor recomendación para enviar a Venezuela, que es...
Pack Forward. Si tienes que mandar, sobre todo congelados, comida, productos refrigerados, te van a llegar perfectamente a la puerta de tu local, de tu bodegón, de tu cocina, de tu restaurante, de tu casa. Pack Forward. Escríbele de parte de Nos Reiremos de Esto.
La mejor agencia digital es Whiplash Agency, que se encarga de nuestra cuenta en Instagram, se encarga de manejar nuestra página y aparte todo lo que tú necesitas, un e-commerce.
¿Te lo tiene?
Ah, entonces diseño
no, un
nuevo.
Un dominio, es que yo no sé ni cómo hacer una página web, pero ¿para qué tienes que saber eso? No es tu punto, eso no es trabajo tuyo.
Claro. Whiplash Agency. ¿Quién le va a pintar la cachita otra vez a Yamari para que todo chique cuchi?
Los King Painters me van a... Que llegaron los King's Painters.
King Painters.
Me van a volver a pintar la casa, Allen.
Comuníquense a través de King's Painters, su cuenta en Instagram. Vean todos los trabajos que hacen en exteriores, en interiores. Ellos no, en el interior de la casa.
Eso, mosca.
Mosca.
No se pone bueno, talco.
King's Painters.
Gente, que no se droga.
Esta fue una producción de Connector Media House.
With With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.